Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Efesios. La semana pasada, pues, vimos la película de Nick, de este señor que no tiene brazos y no tiene piernas, y por eso no vimos la lección que nos correspondía para ese día. Pero ahora, pues, regresamos a este estudio y nos damos cuenta en el capítulo 1, versículo 16, nos dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Eso es lo que estamos viendo, el segundo versículo de aquí. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Esa es la parte intercesoria de la oración que hemos visto, y nos hemos dado cuenta lo eficaz que es. La oración intercesora es muy, pero muy eficaz, y conmueve, y es verdaderamente que tiene resultados verdaderamente maravillosos. Lo que pasa es que Dios espera que nosotros comencemos a orar y comencemos a llegar a su trono, y para eso nos da las herramientas necesarias. Nosotros, estando llenos del Espíritu Santo, esas oraciones ya fueron oídas en el pasado. Ya Dios sabía que las íbamos a hacer, y Él quiere darnos los deseos de nuestros corazones, y claro está, al orar nosotros por las personas allegadas a nosotros y las personas que queremos que vengan a la iglesia para que conozcan al Señor, pues esas peticiones ya se han contestado. Y simplemente nosotros llegamos a la realización de que, como tal, así es. La oración es un ministerio del cual cualquier creyente puede participar. Es un ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos comanda a utilizarlo. O sea que está ahí, es un arma poderosísima, y quiere que los hijos que lo conocen a Él y que saben cómo utilizarla, la utilicen. Entonces la oración llega a ser uno de los más espectaculares de todos los ministerios que tenemos nosotros. También es uno de los ministerios más difíciles, porque la oración requiere concentración y requiere que la persona esté en la plenitud del Espíritu Santo. Hay muchas personas que oran muy bonito, pero no están en la plenitud, y Dios no puede escuchar esa oración porque Dios es perfecto. Por eso, en esa visión que tenemos nosotros en el cielo, del trono de Dios, siempre está el mar, que es el lavacro. Ay, tú no puedes pasar al otro lado sin pasar por la confesión de tus pecados, por la santidad que tiene Dios. Todo eso es mucho la información que tenemos, y muy importante. Nosotros nos damos cuenta que el cristiano promedio no se puede concentrar más de 5 minutos. Ahora, una cosa muy interesante que ocurre cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios es que comenzamos a concentrarnos. Nuestro nivel de concentración incrementa enormemente. Y lo que ocurre a nosotros concentrarnos de esa manera es que el tiempo que nos podemos concentrar en todas las cosas es superior. Y esa concentración que tenemos nos ayuda en todo lo que nosotros hacemos, porque podemos resolver problemas mucho mejor debido a que nuestra mente no brinca de un lado para otro. Entonces, es muy importante. Es cosas adicionales, pues, que nos da la palabra. Ahora, vamos a notar dos cosas a medida que adelantamos. La primera es que todas las oraciones contestadas son parte de nuestro portafolio de activos invisibles. Oigan eso que les estoy diciendo. Aquí está el portafolio de activos invisibles. Dios nos los dio en la eternidad pasada. Es invisible, pero dentro de esto, eso está lleno de todas las oraciones que nosotros íbamos a hacer. No sabemos qué vamos a hacer mañana, pero ya esas oraciones están en el portafolio, y ya esas oraciones están contestadas, porque Él sabe que las vamos a hacer. O sea que antes que salga de nuestra boca, Él ya contestó la oración, porque ya Él sabía que nosotros íbamos a hacer la oración. Lo que pasa es que nosotros requerimos tiempo para conocer a Dios, para hacer uso de esa arma extraordinaria que es la oración, para el beneficio del reino de los cielos. Y segundo, todas las oraciones que han sido contestadas en la eternidad pasada. O sea que no es nada nuevo para el Señor. Para nosotros hacemos caso de Dios haciendo la oración, pero Dios, sabiendo lo que íbamos a hacer, ya la tiene contestada. O sea, fíjense qué maravilla. Él sabe cómo las cosas se mueven en contorno a la mente de Cristo. Entonces a nosotros nos comienza a bendecir de la misma manera. O sea, por eso es que las bendiciones ya están preparadas para nosotros. Esos son los dos principios entonces que quiero que mantengan en mente, porque son importantes. Primero, que esas oraciones son parte de nuestro portafolio. Y segundo, que esas oraciones han sido contestadas ya. Antes de que tú las hagas, ya están contestadas. Pero Él quiere oír tu oración, porque la oración es importante, porque es parte de lo que Él requiere de sus hijos. Muy importante. Él sabe, Él es omnipotente y omnisciente, pero Él requiere esto de nosotros porque se requieren las dos partes, el que pide y el que otorga. Él no va a otorgar si nosotros no le pedimos, o sea que es parte de lo que nosotros hacemos, a menos de que sea parte de su plan. De manera que las oraciones contestadas no solo son parte de nuestro portafolio de activos invisibles, sino que a la misma vez son las oraciones que han sido contestadas ya en la eternidad pasada. Eso nosotros lo debemos de saber, porque a veces nosotros decimos, bueno, no sé qué orar, no te preocupes. Tú ponte en las manos de Dios, lleno del Espíritu Santo y ora. Ya Él oyó esas oraciones antes de que tú lo hicieras. Él sabe exactamente lo que vas a decir. Pero aquí en los Estados Unidos es una nación cliente de Dios. Yo les he comentado eso anteriormente. Y esta nación disfruta de las grandes bendiciones que Dios le otorga a la nación cliente. Nación cliente es esta debido a que esta nación envía misioneros fuera de este país para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es un albergue a los judíos. Cuando este país se voltee en contra de los judíos, que es lo que está pasando en estos momentos, este movimiento que hubo, por ejemplo, ahorita en Egipto, es pésimo para Israel. Pésimo. Porque lo que está entrando allá es la hermandad islámica. Y esta hermandad islámica está en contra de Israel. Se están uniendo todos los árabes para tratar de destruir a Israel. Y estas personas de aquí, los Estados Unidos, teniendo a un amigo como Mubarak era, porque Mubarak fue amigo de los Estados Unidos, y aunque era imperfecto como todos, pero era un amigo de los Estados Unidos. ¿Y ahora quién van a poner? Al enemigo, con la creencia de esto. Lo mismo pasó con el Shah de Irán. ¿Saben quién era el Shah de Irán? El rey de Irán, Pahlavi Razi se llamaba. Era amigo de 5 presidentes de los Estados Unidos. Y bajo el liderato de Jimmy Carter, que es otro que está cortado con la misma tijera que el que tenemos ahorita aquí en la Casa Blanca, también se le volteó a su amigo. Se le voltearon al amigo de los Estados Unidos y metieron a quién, los que están ahora en Irán, los mulas. Son los que están metidos con ese sistema que quieren destruir, son los chiitas, que quieren destruir completamente, no solamente a Israel, sino a los Estados Unidos. Pero eso ocurre, ¿por qué? Porque los Estados Unidos se están yendo en contra de Israel. Y poco a poco, Dios no le va a permitir eso a los Estados Unidos. Y por eso vienen los catástrofes, por eso vienen los trancazos, por eso viene una serie de cosas que merman a los Estados Unidos de una manera impresionante. Entonces, los creyentes que llegan a madurez espiritual forman un eje de creyentes maduros en la nación cliente de Dios. Nosotros todos podemos llegar a ser partes de ese héroe invisible, de ser héroes invisibles de una nación. Todos nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestra marcha espiritual y crecer espiritualmente. Y eso es lo que logra el objetivo. Pero si nosotros no lo hacemos, no se puede hacer. Esta información que les estoy dando acerca de los Estados Unidos es muy importante. Ustedes saben que Dios quiere que nosotros sepamos la parte invisible de lo que está ocurriendo. Nosotros por lo general no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de que hay una porción invisible que no la podíamos ver anteriormente porque no habíamos nacido espiritualmente ni discerníamos la palabra. Todos los movimientos que están ocurriendo ahorita, Dios quiere que estemos al tanto de ellos. Estemos al tanto de las noticias. No que nos preocupemos con ellas, sino que sepamos. O sea, nosotros sabemos hacia dónde se dirige el país en estos momentos. Eso va a traer problemas con el país, pero los que están con el Señor van a ser protegidos por el Todopoderoso. Algo maravilloso, porque es una protección que nosotros tenemos de Dios. O sea que el máximo impacto proviene de una fuente invisible. La fuente invisible son los creyentes que son fieles a la palabra de Dios, siguen creciendo espiritualmente, y Dios tiene que bendecir a la nación o al lugar donde se encuentran estas personas, para bendecirlos a ellos, porque esa es la política de Dios. ¿Tú conoces al Señor? Él te da a ti todo lo que tú necesitas para que entiendas toda la palabra y te va a perseguir con bendiciones. Punto. Ahí no hay otra manera de verlo. Una vez que el creyente llega a ser ganador, parte de sus bendiciones en fondo otorgadas a él tiene que ver con las bendiciones por asociación a la historia. O sea que para bendecirnos a nosotros, Dios bendice la historia, bendice la nación donde nos estamos, bendice el lugar donde nos encontramos. Así de simple. Y si estamos vinculados con algún negocio, ese negocio también es bendecido grandemente. No solamente por asociación lo hace con la historia, sino individualmente con las personas que lo rodean, la familia, los amigos, los seres humanos, compañeros de trabajo. Todos son bendecidos por esta persona que tiene los ojos de Cristo. ¿Qué pasa con el creyente maduro? ¿De quién va a hablar más que todo? De Cristo, o sea que va a promulgar la palabra de Dios, que es la única solución que existe. No hay otra solución. Los creyentes maduros son la sal de la tierra, son los que preservan la nación. Y por eso nosotros debemos estar agradecidos por aquellas personas que llegan a la madurez espiritual. ¿Por qué? Que aunque nosotros no los conozcamos, estas personas, hay que darles gracias a Dios por aquellos que perseveran, y hay que orar por estas personas. Y por eso dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Saben que son creyentes maduros, y el apóstol Pablo nos va a saber cuál es nuestra actitud hacia estos creyentes. Lo que quiero hacer ahora es entrar en una doctrina maravillosa de la iglesia, que es la doctrina del agradecimiento. Fíjense que la persona que es agradecida no puede estar pensando en algo malo, ¿verdad? Si tú estás agradecido, no vas a estar pensando en lo que no tienes. ¿Por qué? Porque estás pensando en lo que tienes y estás agradecido por lo que tienes. Una de las características del creyente maduro es que siempre le está dando gracias a Dios por lo que le pasa, por lo bueno y por lo malo, porque a veces lo malo te despierta, te abre los ojos. Cuando todo te va bien, pues ahí estás, no hay problema. Pero cuando comienzan a pasar las cosas mal, te abren los ojos y Dios te habla. No audiblemente, sino dentro de tu corazón, sabes, óyeme. Eso es algo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces ya uno toma conciencia de eso y puede tomar acción en el asunto. Veamos esta doctrina del agradecimiento. Primero les voy a dar lo que es la definición, porque es muy importante. El agradecimiento es la forma de adoración por medio de la cual el creyente de la iglesia reconoce los beneficios de la iniciativa de la gracia de Dios en la eternidad pasada y aquí en el tiempo. O sea que nosotros somos bendecidos desde que comenzamos hasta que terminamos. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ser agradecidos. Y ese es un motivo, cuando empecé a hacer la doctrina esta, es un motivo por el cual les enseñé la película de este señor que no tiene brazo ni pierna. Nick se llama, Nick. ¿Y qué es lo que dice él? Él no se fía en lo que no tiene, él se fía en lo que tiene. Y está agradecido por Dios con todo lo que le da, especialmente por esa patita que tiene. Que él le da gracias a Dios porque se la dio, que no la dejó sin nada, en otras palabras. Él está agradecido por Dios porque él, llevándolo a través de todo ese sufrimiento, es que el sufrimiento a veces es el que te hace ver las cosas de Dios. Y el hombre, ese hombre tuvo un sufrimiento impresionante desde chiquito hasta que él madura más rápido que cualquier otra persona. Mire, el sufrimiento madura a la persona. Este hombre ha madurado mucho más rápido que la mayor parte de personas. Ve la realidad mucho más rápido que muchas personas que nunca han pasado por sufrimiento. Pero la ve, pero clara. Y puede hablar con certeza, porque ¿qué les puede decir tú a él? ¿Qué es importante? ¿El oro es importante para él? ¿Qué va a hacer con el oro? ¿Me explico? Nada, no hay nada importante, no hay nada más importante que el Señor. Entonces él llega a cierta madurez espiritual y es agradecido con el Señor por todo lo que le dio, por todo lo que le ha dado y cómo lo utiliza. Y la felicidad que ese hombre tiene, créanlo que es genuina, es una felicidad que ustedes mismos la van a sentir. A medida que van creciendo espiritualmente, sienten esa felicidad. Bendito Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice que vamos a sentir un gozo inefable, o sea que no hay palabras para describirlo, y glorioso. No lo puedes describir, solamente una felicidad, ¡wow, mi Señor! Y porque te está usando, le está usando el Rey de Reyes y Señor de Señores para hacer su voluntad. ¿Cuántos millones de personas hay en la faz de la tierra? ¿6 billones de personas está haciendo uso de todos ellos? No. Es más, la mayor parte de personas, aún aquí en los Estados Unidos, que es un país de cristianos, no están haciendo la voluntad de los creyentes. Los cristianos no la están haciendo, están en el mundo bien entretenidos con las cosas que tiene el mundo, y ahí van persiguiendo fantasías, y a la final, a la ruina. Y todo lo que edifican, abajo. ¿De qué te sirvió todo? En cambio, este hombre, él ve la realidad, porque él comienza con nada y no tiene nada. O sea, es más, se quiere morir porque no tiene nada. Pues que ni se puede mover, ni puede correr, ni puede rascarse. Ni puede tocar piano, ni puede agarrar la mano a la novia. Nada, nada. Las cosas que nosotros creemos como importantes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces él se da cuenta, no, eso. Y por eso él cita ese versículo de Jeremías 29:11. Yo sé cuáles son mis planes para ustedes. Planes para bien y no para mal. Para que tengan una fuerte esperanza en el futuro. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces cuando eso sucede, ¿qué pasa con la persona? Buscan al Señor y lo van a hallar al Señor, porque él dice, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Entonces tenemos algo maravilloso, pero a veces es necesario el sufrimiento. Por eso hay que darle a Dios gracias por lo bueno y por lo malo, aunque sea injusto. Es más, si es injusto mejor, porque si es justo, pues, pero si es injusto, ahí viene la pelea de que ¿por qué? Entonces se te sale el gallito y el gallito no sirve. Así es, porque este no va con nada va a ser. Entonces fíjense lo que ocurre. El agradecimiento es esa forma de adoración. Aquí tenemos adoración. ¿Se recuerda que estuvimos hablando de adoración? La palabra proskuneo, ¿verdad? Hay 3 palabras más. 2 en el hebreo y 2 en el griego. Y las otras palabras en el griego es shehan y la otra palabra es abad. Y tienen la connotación de que la persona está sirviendo a Dios, está obedeciendo los mandatos divinos y se está inclinando para adorar al Señor, para darle gracias por todo. Y aquí tenemos que es una forma de adoración por medio de la cual el creyente de la iglesia reconoce los beneficios de lo que inició Dios en la eternidad pasada a favor suyo y de los beneficios que tiene aquí en la faz de la tierra. Está haciendo una lista de todos los beneficios que Dios le ha dado, de todas las ventajas que Dios le ha dado. Entonces le está agradeciendo a Dios por todo lo que tiene. Gracias, Señor, por hacerme así. Gracias, Señor, porque me dejas ver. Gracias, Señor, porque me dejas respirar. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque me permites hablar. Gracias, Señor, porque te estoy conociendo. Gracias, Señor. O sea, comienza el listado de la gracia al Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por todo. Aunque sea un poco difícil, no importa. Gracias por ser conmigo como eres. A pesar de mis errores, de mis pecados, de mi manera de ser, tú me perdonas y tú me llamas y tú me quieres y tú me llevas hacia arriba y me das estabilidad, me das tranquilidad. O sea, el listado es grandísimo. Y tú tienes una cuenta con él, pero que tú dices, mi Señor amado, qué grande eres, ¿verdad? Es algo que verdaderamente es importante, por eso hay que ser agradecido. Ahora, yo nunca he visto un hombre desagradecido que sea feliz. ¿Han visto ustedes un desagradecido feliz? Un hombre siempre anda quejándose, no, que esto es una porquería, que esta gente no sirve, que yo me voy de aquí. Se va al otro lugar y es lo mismo, y no van a creer, porque se va a otro lugar, es más, va a ver lo peor. Porque no es el problema con lo que lo rodea, sino con lo que él es con él, es una inconformidad con lo que tiene. Y Dios no dice, se conforme con lo que tienes. Pero la persona esa no se da cuenta que es él es el que tiene el problema. Pero nosotros cuando tenemos la sabiduría de Dios nos damos cuenta, pues, Señor, qué grandioso. O sea que nunca van a ver a la persona inconforme ser feliz, porque es conforme con la palabra de Dios y es agradecido con la palabra de Dios, anda feliz. Pues está pensando en lo bueno, no está pensando en lo malo. Lo mismo pasa en la familia, lo mismo pasa en el matrimonio. No andes pensando en lo malo, andes pensando en lo bueno. Dale besitos a tu mujer por las buenas cosas que hace. Y agradécela y ensálzala. No te pongas a pensar que camina de medio lado, que no me gusta lo que hace, cómo dejaste la pasta de dientes. No, eso no es asunto. ¿Y tú eres perfecto o qué ondas? ¿Sí o no? O sea que nosotros no somos perfectos, no podemos ponernos con eso con las demás personas porque no es así. Todo eso nos enseña a nosotros cómo vivir en este mundo de una manera muy bonita, ¿verdad? Ahora, la iniciativa divina de su gracia en la eternidad pasada es la provisión de nuestro propio portafolio de pertenencias invisibles. Yo os he dicho que Dios nos ha preparado ya en la eternidad pasada y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes de Cristo, y ese es el portafolio que tiene todo eso, un portafolio invisible que tiene riquezas y riquezas y riquezas y riquezas que tú no entiendes hasta que no comiences a entrar por la gracia a ver lo que hay allá adentro. Y después vemos que la iniciativa divina de la gracia para el tiempo es la función de las tres destrezas espirituales. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son las tres destrezas espirituales? Hacia allá nos dirigimos. Primero vamos a ver que la definición bíblica de adoración es la base para la verdadera función del agradecimiento. La definición la tenemos en Juan 4:24, que es una de ellas. Dios es espíritu y los que lo adoran por medio del espíritu lo deben adorar, o sea, la plenitud del Espíritu Santo, y por medio de la verdad, que es la doctrina bíblica, es necesario que lo adore. Tú no puedes adorar a Dios con tu propio pensamiento. Mira lo que estoy haciendo yo, lo que estoy creando, Dios. Así no le interesa lo que estás creando. Si lo estás haciendo separado de él, no le interesa. O sea, que no pierdas el tiempo. Lo que pasa es que, yo les he dicho anteriormente, que aquí el que define la realidad es el Creador. ¿Sí o no? Él es el que define la realidad. Tú te vas a poner a redefinir qué es lo que pasa con el ser humano separado de Dios, que trata de redefinir la realidad. Y esa es su propia realidad. Si es muy inteligente, no solamente está él, sino tiene un grupo grande. Y si es inteligentísimo, tiene una nación atrás de él. Porque logra convencer a la gente, que la gente haga lo que él diga, su propia realidad, pero la realidad está separada de Dios. Los que están muy cerca de él se benefician, pero también se benefician con miedo, porque hay de que te vayas a virar para un lado en contra del jefazo. Porque ahí se te quita todo, te quitan todo lo que tienes. El otro lugar que lo vemos es en Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Esto se los he presentado yo anteriormente, y vemos que esta adoración tiene que ver con el hecho de que él está dando algo de un gran precio para él. Un precio grandísimo, está dando a su hijo. O sea que la adoración es darle a Dios cosas que a nosotros, no lo que te es fácil. Pues si te es fácil, pues entonces no estás de ti, no, a ti no te está costando nada. Si te cuesta algo, entonces sí. Entonces sí, estás hablando de adoración, porque claro está que todo esto tiene un balance. Porque sí te va a costar a ti, pero lo vas a hacer con amor. Ah, entonces el amor es el que arregla las cosas y se ponen las cosas bonitas. Es lo mismo que el matrimonio. A veces que el matrimonio es difícil. Ay, a veces que no. A veces lo que quieres es sacar la pistola y darle cuatro balazos al individuo para que se quede tranquilo, ¿verdad? Para que ya no siga molestando más. Yo, mire, yo tengo una historia, pero verídica, de un señor cubano, muy emprendedor, llegó tarde, ya después con los Marielitas llegó, ¿okay? O sea que ya tenía la mentalidad un poco ya echada hacia el comunismo, pero él era muy listo y entró muy rápido a lo que es el capitalismo, y abrió un barbecue, un lugar de barbecue. Pero la mujer era una fiera, compadre. ¡Ah! Que la mujer era difícil. Él era fiera, de repente se pone fuerte conmigo, y yo estoy bien metido en el baño tomando la guerra, y que viene con la pistola y comienza a disparar a esa mujer. El tipo se fue a Costa Rica a vivir, con ella se fue. Pues se fue porque ella se quería ir de aquí a otro lugar. Pero a ver quién era el más mansito ahí. La mujer, como loca, tirando tiros, chicos. Y tú sabes el sonido que tiene un balazo dentro de una casa.
Ay, caramba.
Las cosas de la vida. Miren, lo que yo les trato de decir es que Dios tiene las cosas preparadas de la manera correcta porque Él nos hizo a nosotros. Y Él sabe lo que es la adoración. Y la adoración exige algo de ti. De ti va a exigir algo. Si no, es como las cosas que nosotros vemos, al que nada le cuesta, no le interesa, ¿verdad? Si la mayor parte le regalas algo, pues como no, porque no me la gané. Pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos, tú les regalas algo y como no le costó nada, pues ahí hace lo que le da la gana con eso. Lo mismo pasa en la vida, pues si no te cuesta nada, pues pero si te cuesta, si te costó tu sudor y lo vas a cuidar mucho, óyeme, no me vayas a rayar el carro. Óyeme, no quiero saber que tiene ni siquiera un pin. Nada, no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque te costó. Te costó, te rompiste el cuello, te rompiste la espalda trabajando para tener lo poco que tienes, o que venga un sinvergüenza y te lo robe. Ahora, si no te costó nada, se lo roban, que se lo roben. Pero si te costó, ay, la furia y la indignación que vas a sentir es... Ahí te salen todos los adjetivos superlativos que tienes en tu vocabulario para decirle a la persona lo que es. Y hasta de qué se va a morir antes de conocer a Dios. Es una prueba para que tú digas, Señor mío, tú me lo diste, tú me lo quitaste. Y bendito sea el nombre del Señor. Así es. Es una prueba. ¿Qué es más importante, el carro o Dios? Es muy fácil decirlo. O sea, que yo te lo diga desde aquí, es muy fácil. Pero cuando tú pasas por esa, ¡ay! Porque vas a oscilar entre todo lo que tú piensas en la carne y todo lo que tú piensas en el espíritu. Fíjate que, pero es interesante porque ya con los ojos en Cristo, nosotros sabemos quién cuida de todas las cosas. Pero así viene, se llama la carga del mosquito, de paso, quiero que sepan. En la analogía que les doy, una es la carga del mosquito y la otra es la carga del elefante. Dios te va preparando con la carga del mosquito primero. Que te molesta, pero bueno, hasta que te tienes que parar a matar al mosquito. La carga del mosquito son cosas pequeñas que te pasan, que te sacan del curso normal de tu vida y te incomoden de lo que tú haces porque se metieron contigo y te hicieron algo que te incomodaron. Pero esos son los exámenes pequeños para que está creciendo. Para que está creciendo. Después vienen más grandes los exámenes. Y te agarran de sorpresa. La carga del elefante es más grande, o sea, es un algo fuerte ya que te viene, pero no te preocupes que a medida que vas creciendo con la palabra de Dios tienes más fuerza para aguantar la carga más grande. No les he dado examen que no pueden sobrellevar, dice la palabra de Dios. Y con el examen el escape. El asunto es que tenemos que poner los ojos en Dios para verlo, y ahí vamos a estar agradecidos cuando pasemos al examen. Y cuando echamos para atrás y nos damos cuenta, oye, eso pasó por esto y por esto y por esto y por esto, gracias a Dios. Que en el momento nos parezca difícil. El agradecimiento es adoración y además es una expresión de las funciones maravillosas de esas maneras de resolver problemas en el alma. Dios a nosotros nos enseña cómo resolver los problemas y todos son soluciones espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros la calma, la paz, la tranquilidad para ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no del punto de vista tuyo. ¿Cómo es eso? De ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Bueno, Dios es infinito, Dios es grandísimo. ¿Qué? ¿Para Dios el problema que tú tienes es grande o es pequeño? No es nada. Todos los problemas juntos que tienes no son nada para Él. Nada. Él sabe todo lo que está pasando, como individualmente entre tú y Él. Para Él no es nada. Para nosotros sí, nosotros como seres humanos, si tenemos recursos limitados, como la mayor parte de personas tienen recursos limitados, lo que te gastas, lo que tienes para solventar tus gastos, ¿verdad? Entonces tenemos una visión limitada del mundo. Y los problemas que nos pasan a nosotros, oye, para nosotros son grandes, pero para Dios no. Lo que Él quiere es que tú veas ese problema no del punto de vista tuyo diminuto, sino del punto de vista gigantesco del Todopoderoso. Y cuando lo ves del punto de vista de Dios, el problema se desaparece. Y es tan pequeñito que no es nada. Y dice, oye, ¿por qué me estoy preocupando yo por eso? Si mi padre me da todo y solamente me quiere probar, porque eso es todo lo que está haciendo, probándote. Ponle tú lo que tú quieras, no importa. Las pruebas pueden ser de un año, de tres meses, de dos días, pueden ser pruebas monetarias, pueden ser pruebas de diferentes clases de pruebas que tienes. Pero para Dios no son nada, nada. Pero Él quiere que lo veas desde el punto de vista divino. Entonces el entrenamiento es el siguiente: nosotros aprendemos la palabra de Dios para que la palabra de Dios reside en nuestro corazón, a eso lo conocemos como oro, plata y piedras preciosas, y con ese capital, que es la palabra de Dios viviente, resuelves el problema, desde el punto de vista divino. Primero vas a decir, bueno, yo estoy en el plan de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Estoy avanzando? Sí, estás avanzando. Entonces la prueba no es para tumbarme, sino ¿para qué? Para bendecirte, es para bendecirte, el trancazo que viene es para bendecirte. A ver si de verdad tienes los ojos puestos en Él o tienes los ojos puestos en el mundo. Si estás separado de Él, ¿para qué son los trancazos? Para que regreses a Él. Te va a dar tu trancazo. Y si no tienes el capital espiritual, te va a doler más. Y te vas a poner a pensar más. Y te vas a poner cabezón diciendo, oíme. Pero Él utiliza eso para que regreses a Él, porque te quiere bendecir, porque te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. A nosotros, a medida que conocemos estos sistemas, esta manera de resolver problemas bíblicos, le damos las gracias a Dios. Somos agradecidos con el Todopoderoso. Pero ¿de qué manera? Óyeme, mi Dios, esto antes no lo tengo. Ahora lo tengo. Gracias, mi Señor. Porque veo las cosas de un punto de vista millonario, como es Dios. No de un punto de vista de pobre. Humanamente hablando, pobre comparado, pues, la pobreza siempre es comparado con las demás personas. Pero de millonario en Cristo, en el Señor Dios Todopoderoso. Cuando tú, por la fe, te apegas de la palabra de Dios y al punto de vista divino, estás abriendo el portafolio, estás sacando ahí capital del portafolio que nunca se acaba. Ese portafolio está tan lleno de bendiciones que tú no puedes agotar todo lo que hay adentro. Dios te da un periodo de tiempo aquí en la faz de la tierra. Y ese periodo de tiempo en la faz de la tierra, en ese portafolio está atiburrado. ¡Ah! Que no puedes usarlo todo, no lo puedes usar todo. No es que, ay, no lo voy a usar porque tengo que ahorrar para el momento que más lo necesite. No, úsalo porque para eso es. ¿Sí me explico? O sea que Dios no se le va a acabar. Dios sabe todo lo que tú necesitabas y te lo dio en todo momento. La cosa es que tú tienes que creerle a Él. Toda la verdadera adoración en la edad de la iglesia está basada en la plenitud del Espíritu Santo y la digestión de la palabra de Dios, porque ahí es donde reside todas las bendiciones del portafolio. Por eso es que tenemos que reunirnos para conocer la palabra, porque es en la palabra que tenemos toda la solución. Siempre esa ha sido la política de Dios. Siempre. En los tiempos de Israel también lo hacía. Miren lo que dice en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra fue gozo para mí y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando en Jeremías 29:11, que hemos estado viendo, que le decía a todo su pueblito, ¿verdad? Yo conozco cuáles son mis planes para ustedes. Planes para bien y no para mal. Para que tenga un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea que las bendiciones están ahí, pero la mayor parte de las personas no las conocen. Entonces, ¿cómo puedes tener esa esperanza si no estás conociendo al Todopoderoso? Son tuyas. Es que por eso también me gusta mucho la película de este Nick. Porque es un tipo que no tenía nada. Era una cabeza y un tronco. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo le voy a hacer? Y se pega a Dios. ¿Y la política de Dios cuál es? Bendecirlo. Bendecirlo, 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 bendecirlo. Ahora todo el mundo, ¿cuántas personas abrazan a ese hombre? Y lo quieren. Y en el amor de Dios, pues, le gusta que lo abrace, pues. Y si tiene que ir a un lugar para otro, lo tienes que cargar. Lo cargas y lo llevas donde tú quieras. De otra manera. Es más, tiene un tipo que lo carga. Tiene una persona que lo atiende. Que le lava los dientes y todo lo demás. Un ente físico, ¿verdad? Así se conoce como un ente físico. Una persona que no sirve para nada físicamente. ¿De qué sirve físicamente? Para nada. Pero con Dios, el Todopoderoso, en vez de tener un impedimento, se convierte en una bendición extraordinaria que rebosa. Yo les digo una cosa, todo lo de este mundo, las cosas más lindas de este mundo, palidecen comparado con el conocimiento de Dios y a ser utilizado por el Señor. Eso lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, para mí yo considero todas las cosas como pilón de basura, con tal, comparado con el conocimiento del Señor Jesucristo. Tú eres parte del cuerpo del Señor Jesucristo, o sea que no hay nada que se le semeje. Lo que pasa es que lo tienes que tener a Él. Él es el Todopoderoso. Entonces la plenitud del Espíritu Santo, más esta doctrina digerida y las maneras de resolver problemas en el alma, se equiparan al agradecimiento. O sea, todo eso es automático, que vas a sentir agradecimiento por el Señor. Automático. Tú estás lleno de sabiduría, busca la sabiduría, Él te da todos los deseos de tu corazón. ¿Sí o no? Estás buscando sabiduría de Dios, Él te va a dar todo lo bueno. Entonces la aplicación de esa doctrina digerida a través de las maneras de resolver problemas produce un verdadero agradecimiento. siempre vas a estar agradecido. Y el que está agradecido no tiene tiempo para sentirse mal, ni sentirse defraudado, ni sentirse nada de eso, porque estás agradecido, pues. El agradecimiento es la aplicación de la palabra de Dios, experiencias de la vida, a través de la función de las maneras de resolver problemas. Hay 10 maneras de resolver problemas bíblicas, y comienza con la confesión. Para resolver problemas, confesión primero que todo. Si no estás, confesión, no puedes hacer nada, porque la confesión te da, la manera segunda es la plenitud del Espíritu Santo. Y ahí tú comienzas a buscar las soluciones divinas que tienen que ver con el plan de Dios para tu vida. Dios no se ha olvidado de ti. Entonces, si viene algo que está adverso a ti, Él lo permitió para tu bien. Entonces ya lo malo es bueno. Entonces ya tú cambias tu manera de pensar. Porque antes lo malo era malo. Pero ahora lo malo es bueno. Tienes una nueva visión, un nuevo paradigma. Estás viendo las cosas ya no de la manera que la veías anteriormente, desde el punto de vista humano, ahora la ves desde el punto de vista divino. Diosito, qué maravilla. Se te salen las lágrimas. ¿Qué es esto, mi Señor amado? ¡Wow! Ah, ahí sí va a haber la diferencia que existe entre el que no tiene Cristo y el que tiene Cristo. Así de simple. El agradecimiento no tiene significado, aún para los creyentes, hasta que funcionen consistentemente bajo las destrezas espirituales. Las destrezas espirituales se quieren con la palabra de Dios. Entonces el agradecimiento es parte de la función diaria de las maneras de resolver problemas. Tú estás en el plan de Dios. Esa es la cuarta manera de resolver problemas. Tú sabes que tú estás en el plan de Dios y Dios tiene un plan para tu vida. Tú estás avanzando, estás haciendo la voluntad de Dios. Sí, pecas, pero te lo confiesas. O sea, todos somos pecadores, pero nosotros caemos, inmediatamente nos confesamos los pecados. Estamos en el plan de Dios y avanzando, conociéndolo. Y diciendo al Señor, úsame, mi Señor amado, yo soy tuyo. Lo que tú quieras, cuando quieras. Ya la cosa comienza a cambiar, pero la dinámica que nos da Él es una dinámica de vencedor. El vencedor siempre está agradecido por las pruebas. El vencedor, ¿sabes lo que es el vencedor? Si se cae 100 veces, se levanta, 101. Y en la 101 es la vencida. Entonces, gracias por las 100 otras veces, porque si no hubiera sido por esas 100, yo no hubiera salido vencedor como soy ahora. Porque si te caes 100 veces, tú has visto 100 maneras diferentes de caerse. 100 maneras diferentes de tratar de levantarse. Hasta que encuentras la que es. La otra persona no ha pasado por ahí, no sabe ni lo que tú has pasado, pues. ¿Sí me explico? O sea que tienes un adelanto increíble por estas cosas que te suceden. Aquí vemos pues que el agradecimiento es parte de la vida espiritual. El agradecimiento es parte de la adoración. Y por eso el agradecimiento tiene que estar relacionado con la función de las destrezas espirituales. Ahora, el agradecimiento no es algo superficial. Muchas personas pues pueden usarlo como algo superficial, pero no lo es. El agradecimiento tiene que estar relacionado a la función de Dios, de las destrezas. El agradecimiento no es un sistema efímero. Efímero quiere decir pasajero, como una nube. ¡Fum! Se aparece y ¡fum! Se desaparece. No, no es eso. No es un sistema pasajero de gratitud por alguien. Es un sistema de adoración a Dios. La gratitud. Adoración a Dios. Es capacidad para adorar a Dios, es capacidad de servir a Dios, es un reflejo de las tres destrezas espirituales. El agradecimiento es una actitud de cada momento producida por esas destrezas espirituales en el alma, y es parte del punto de vista divino de la vida, porque estás viendo el punto de vista divino. Yo siempre les he dicho que nosotros pasamos por el proceso de canjeo, del punto de vista humano, como vemos las cosas antes de conocer a Dios, y vamos a cambiarlo por el punto de vista divino. Cuando comenzamos, vemos las cosas de este punto de vista, y de este punto de vista vemos las cosas divinas. Pero ya cuando estás creciendo con la palabra de Dios, a través de la plenitud del Espíritu Santo, caminando en la luz, va a llegar un momento que tiene 50 y 50. ¡Wow! Una persona que tiene 50 y 50 ya ha mermado aquí 49%. Ya no está utilizando 49% de lo que antes era. O sea, solucionando las cosas desde el punto de vista humano. No, ya no. Ya se da cuenta, óyeme, no, yo voy a utilizar esto. O sea, y mientras más vas creciendo, más vas utilizando el punto de vista divino. Ves las cosas de la manera que la ve Dios y le vas a agradecer todo. Todo se lo vas a agradecer. Aún las cosas malas que te pasaron. Aún las cosas malas que te pasaron porque tomaste malas decisiones. Aún esas. Esas Él hace que todas las cosas operen para bien, para los que lo aman. O sea que Él, todas aquellas decisiones que tú tomaste, que de alguna manera pues te hicieron daño, pues Él va a utilizar eso para formarte a ti, bajo el sistema, bajo su portafolio, para bendecirte de una gran manera. Porque el asunto es que lleguemos a verlo. No es como comenzamos, es como terminamos. Si terminamos con el Señor, bien, wow. Eso se basa en el agradecimiento, en la actitud mental que viene esa función de las destrezas espirituales, y esa actitud es parte de la capacidad para vivir. la capacidad para vivir está basada en la máxima cantidad de la palabra de Dios digerida en nuestros corazones. Voy a decirle dos cosas más para terminarlo. El agradecimiento es una actitud mental forjada del reconocimiento y de la inculcación de la doctrina bíblica digerida en el corazón, más la capacidad desarrollada para vivir basada en la doctrina bíblica en el corazón del creyente. O sea que todo circula alrededor de la palabra de Dios. Y con esto concluyo. Arraigados y sobre edificados en Él, en Cristo. ¿Qué quiere decir arraigados? Tiraste raíces y se agarró la raíz bien, está bien alimentada, en Él. Y en Él edificamos. Y después dice, estabilizados, confirmados, estabilizados en la fe. O sea que ese árbol va a ser estabilizado en la fe, óigame. Y después así, como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias a Dios. ¿No? Cuando tú te arraigas en el Señor, te sobreedificas en el Señor, es un proceso lento, como hacen, porque todas las cosas del mundo quieren tu tiempo. Todo quiere tu tiempo. Tus hijos quieren tu tiempo, tu trabajo quiere tu tiempo, tus amistades quieren tu tiempo, tu propia disipación quiere tu tiempo, tus amistades quieren tu tiempo, todo quiere tu tiempo. El trabajo quiere tu tiempo, todo quiere tu tiempo. La televisión, porque estás cansado, quiere tu tiempo. El sacrificio espiritual viene cuando tú estás cansado, por ejemplo, y dices, oye, me puedo relajarme un poco, pero puedo hacer también las cosas de Dios. Bueno, cuando estás en ese estado de cansancio y tú escoges por el Señor, es un sacrificio espiritual. Y ese es el sacrificio espiritual que es recompensado, ¿cómo? Coherederos con Cristo. Ahí viene la herencia que tenemos en el Señor. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que estamos aprendiendo para ser utilizadas en nuestra vida. Señor amado, ahora te pedimos que nos lleves a la casa sin inconvenientes de ninguna clase, que nos protejas en el camino, Señor amado. Te pedimos también que nos abras la mente para este proceso de evangelización que hacemos en grupos familiares, la desarrollemos todos en esta iglesia. Toda la cosecha es tuya, Señor, y todos nosotros queremos participar en ella, haciendo cada quien nuestra parte. Tomo esta ocasión para pedirte por todas las personas que tenemos en la lista de la iglesia, por las cuales estamos orando, para que regresen a ti o empiecen a crecer, a conocerte a ti, Señor amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.